never be no slave. I don't want you to work all day. I don't want you sad and blue. I just want to make love to you. Love to you. Muy buenos días, lunes 13 de julio, siendo las 9:04 de la mañana. Lo estamos saludando acá desde los estudios de Duna en este día, después de lluvia, después de cortes de luz, después de ráfagas de vientos muy fuertes. En un día que los mercados están más calmados, por lo menos los mercados asiáticos están al alza. El Nikkei de Tokio con un 1,57% arriba, el Hang Seng de Hong Kong un 1,3% y la bolsa de Shanghái un 2,38% de alza. Hoy día tenemos también novedades de Grecia, las vamos a estar comentando con el trading manager de Penta Markets, Sebastián Valdivieso, y también vamos a tener un contacto desde Argentina con el licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, PhD Economics de la Universidad de California, Los Ángeles, y economista jefe de la Fundación de Inversiones Económicas Latinoamericanas. Vamos a estar hablando de la coyuntura latinoamericana y también de la reforma a sistema de pensiones que hubo en Argentina. Muy buenos días, señor director, ¿cómo está?
Muy buenos días.
¿Cómo le va?
Bien, pues, mojado, despeinado.
¿Por qué tanto?
Tanta lluvia, después que no llovía nada. No, si ni fue tanta, ¿eh?
No.
Ni fue tanta, pero dejó bastante estrago, ¿eh? Sí. Creo que estuviste sin luz tú más de 24 horas.
Más de, o sea, desde las 5 de la mañana hasta las 8 y media.
Es duro.
Todo, ¿eh?, el día domingo.
Es duro un domingo sin luz.
Sí, hay harto panorama para ver. Está Wimbledon, está las carreras de moto. Bueno, la Copa Chile. Que...
no, seamos serios.
Ah, es con... cachetazo para volver a la realidad.
Eran más peleas de box las que vimos, que ni siquiera de box, era pendenciero y patos malos,
sí,
en los estadios lo que vimos el fin de semana.
Bueno, estaban los Juegos Panamericanos.
Eso está entretenido más.
Sí.
Gran participación de Chile este minuto, ¿eh?
Sí.
Dos oro.
Sí, dos oro, superando la expectativa. Oye, venía pensando en a propósito de algo que vi en Tolerancia Cero y oyendo hoy día y aprovechando que es lunes y que nadie está tan alegre tampoco. El viernes estamos alegres, pero los lunes es un poco más difícil.
Sal lunes.
Estaba pensando, uno cuando le entrega una tarea a algún proveedor, por ejemplo, si uno tiene una empresa, alguna agencia de publicidad o algún proveedor en general, y el proveedor te da un mal servicio y entrega una cosa que es de un estándar que no corresponde a lo que era tu expectativa, tú lo que le haces o suspende al proveedor o cambias de proveedor. Entonces venía pensando ahora que con este tema de todas las reformas acá en Chile, si es que ya todo el mundo encuentra mala la reforma tributaria, si ya todo el mundo encuentra mala la reforma educacional,
la laboral.
Entonces, si ya este proveedor de reformas sigue haciendo las mismas reformas, que ya sacó un 3 o un 4, yo le diría, oiga, no haga más reformas, porque no podemos seguir haciendo reformas en este ámbito que estamos actualmente. Tal cual lo dice el señor, creo que Genaro Arriagada, muy sabiamente, él habla más de la Asamblea Constituyente, pero en el fondo está diciendo que hay que levantar la pata del acelerador y ponerla en otro lado, hay que ponerla en el acelerador de la economía. Porque sin crecimiento, al final, y es lo que se está dando cuenta también la presidenta, no hay nada que hacer. Y las reformas que tenía pensadas no van a poder ser llevadas a cabo debido a que no hay crecimiento.
Es verdad, lamentablemente, y esto es como cuando los adultos le dicen a los niños, te lo dije que iba a pasar, aquí muchos... muchos entes técnicos, algunos políticos también, hay que ser honestos, pero muchos dijeron que iba a pasar lo que pasó, e incluso muchos se quedaron cortos porque nadie vio venir esta crisis internacional en la que estamos hoy inmersos y que parece que Grecia nos da un poquito respiro, pero que China en particular nos tiene muy preocupados y que nos va a ahondar el problema, pero la desaceleración llegó para quedarse y para quedarse un buen rato, y nuestras reformas han colaborado de manera sustancial a ello. Y por eso esta reunión del viernes ahí en el estadio del Banco del Estado, el estadio San Jorge, donde la presidenta habló de realismo sin renuncia, es un sinceramiento importante, pero probablemente todavía no sea el necesario, porque esto ya no pasa solamente por hacer dejar de hacer todos los cambios de una sola vez, sino que también lo que tú decías al principio, esta reforma ya no le gusta a nadie, entonces no se trata de hacerlas de a una y más lenta, sino que hay algunas de estas reformas que los chilenos no quieren. Entonces esto, las renuncias, probablemente habrá que evaluarlo de nuevo, y te demuestra lo que ha pasado en muchas cosas que en Chile, probablemente tiene que ver con la personalidad nuestra, y a lo mejor vamos a tener que invitar un día aquí a un experto en este tipo de cosas, pero nos cuesta ponernos colorados de una sola vez, y empezamos a ponernos rosaditos, y se nos viene la noche, y las noches que ahora son cada vez más largas, se nos hace eterno el problema, y no nos ponemos rojo. Probablemente había que ponerse rojo aquí y no rosadito, aunque lo que ocurrió el viernes generó es cosa de conversarlo con la gente más entendida, lo ven como una dosis de alivio. Ojalá no sea tarde nomás y no nos demoremos más de la cuenta en recuperar la senda de crecimiento, que al final es la madre de todas las batallas que hay que dar para que alcance para hacer cualquier cosa.
¿Cómo es la frase que dijiste que tenía anotada ahí?
Realismo sin renuncia fue la frase que habló la...
O sea, lo anterior era sin realismo.
No,
era utópico. O
sea, evidentemente, la coyuntura demostró que era utópico. Pero el problema es que ahora pareciera ser que hay un convencimiento de que hay que hacer esta reforma de manera pausada y de a uno. Y yo creo que lo que la opinión pública está pidiendo es que... la reforma educacional, evidentemente, la gente la quiere. Lo que probablemente no quiere es la reforma que se está haciendo. Y esto es la gratuidad universal, evidentemente es una utopía para un país como el nuestro. Pero cuando dice alcancemos los niveles sobre el 60%, si hoy día hay gratuidad en torno al 60%, entre becas y distintos sistemas de apoyo que hay, por lo tanto, lograr el 60% de gratuidad en la educación es objetivamente una tarea que está hecha. Probablemente hay que presentarla de otra manera, hay que mover algunos decretos, algunas cosas, pero es una cosa menor. Si el gran salto está en la gratuidad universal, en un país que no se puede dar ese lujo y donde me parece injusto que la gente que pueda pagar deje de pagar, eso va a generar mucho más diferencia. Y en el otro tipo de reforma, la reforma laboral, evidentemente está crispando la relación centrales sindicales, fundamentalmente la CUT con el empresariado y el gobierno, y la tributaria ya es un hecho. La entrevista que viene hoy de Escobar en Pulso da cuenta de lo mal que está esto y que este retoque que quiere hacer el ministro Valdés también se va a quedar corto. Si solo quiere mover pequeñas clavijas y no quiere y no hacer un cambio profundo, va a obligar probablemente en uno o dos años más de nuevo a entrar a picar, como dicen. Mejor pongámonos colorados, que era lo que hablábamos recién.
Sí, oye, me acordé de una frase de Felipe Lamarca, que no me acuerdo en qué contexto la dio.
Gran frase.
Pero es gran frase y tiende a tomar relevancia ahora sobre todo porque las prisas pasan.
Y las cagadas quedan.
Exactamente. Entonces, todo esto que se hace tan rápido y al final queda mal hecho, todo lo que se hace tan rápido queda mal hecho. Entonces, eso es una lección que hay que aprender. Acá no estamos cuestionando intenciones ni que hay una realidad que hay que mejorar y todo, pero hay que hacerlo todo de manera bien hecha, con calma. Bueno, hablando de calma, vamos a ver si tenemos o no calma con el tema de Grecia. Sebastián Valdivieso lo ha estado siguiendo minuciosamente dentro de su contexto y lo que pueda estar pasando. El tema de que, bueno, el domingo hubo tema con Grecia, se trabajó todo el fin de semana, ahora se extienden plazos hasta el miércoles, así que vamos a ver en una primera pincelada con Sebastián cómo está la cosa con Grecia. Muy buenos días, Sebastián.
Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo.
Hola, Sebastián.
Oye, Sebastián, cuéntanos un poco qué se definió este fin de semana y qué consecuencias puede llegar a tener esto de Grecia.
Bueno, el día de ayer, el día domingo, el fin de semana en general, se trabajó bastante para poder llegar a un acuerdo, sobre un tercer rescate a Grecia. Hay que poner primero en contexto, hay que recordar que Grecia ha recibido dos rescates anteriormente. El primer rescate lo recibió en mayo del 2010, cuando partía la crisis griega y se sabía todos los problemas que estaba teniendo este país y que podía estar en riesgo de defaultear en ese momento. Y se aprobó un rescate que equivalía a 110 mil millones de euros, que se apoyó, como digo, se aprobó en mayo del 2010, y eso iba a ser un rescate que iba a darle digamos, espacio de tiempo para poder hacer reformas y para poder recuperar la economía hasta aproximadamente junio del 2013. Eso, por supuesto, como ya sabemos, no se dio. Grecia, la situación económica en Grecia empeoró y las reformas que se tenían que aplicar no se aplicaron con la velocidad necesaria, y en definitiva Grecia siguió en necesidad de ser apoyada, y eso llevó a un segundo rescate que fue aprobado en febrero del 2012 y equivalía a 130 mil millones de euros, que entre las varias cosas que incluía especificaba una quita de 53,5% de para los tenedores de bonos griegos, una recapitalización de la banca de 48 mil millones de euros. Esto fue en 2012, y hoy día lo que se está haciendo es aprobar un tercer rescate que va a ser implementado a través del mecanismo de estabilización europea. Y este rescate equivaldría a 80 mil millones de euros más, que le daría plata a Grecia para poder estabilizarse hasta el año 2018. Esto, por supuesto, se da a cambio de una implementación de una serie de medidas, entre las cuales hay unas de corto plazo, otras de mediano plazo, pero las voy a decir que son tres específicamente las que le están pidiendo a Grecia. La primera es con urgencia, y se está estableciendo que se debe aprobar antes del 15 de julio, es decir, antes del miércoles, pasado mañana. Grecia debe aprobar, el Congreso griego debe aprobar una serie de reformas. Las principales son la reforma al IVA y una reforma al sistema de pensiones, que hoy en día, tal como está establecido, no es sostenible en el contexto de la economía griega. Así que esa es la primera medida que Europa le está pidiendo a Grecia, y ellos deben aprobarla, como dije, antes del 15 de julio, y eso va a ser para restituir un poco la confianza en el compromiso verdadero de Grecia a generar reformas, las reformas necesarias para, en definitiva, recuperar la economía en un largo plazo. El segundo aspecto que se le está pidiendo a Grecia es un calendario concreto para adoptar medidas que permitan mejorar la economía, el deterioro económico que tienen hoy día y el deterioro fiscal. Grecia hoy día tiene un déficit fiscal que va en torno a 3,5%, tiene una deuda al PIB de 177%, y eso lleva a que, en definitiva, se está pidiendo a Grecia que establezca este calendario, como digo, concreto, para poder generar una mejoría sustantiva de estos números. Para eso se le está pidiendo específicamente una reforma ya completa al sistema de pensiones. Lo que se está pidiendo para el miércoles es un inicio o un establecimiento de un inicio de una reforma a este sistema de pensiones, pero para este segundo aspecto que le están pidiendo un calendario concreto es una reforma completa al sistema de pensiones, una reforma al mercado laboral, una reforma al mercado energético, al sistema financiero. Hay una serie de medidas que se están pidiendo para las cuales se exige una concretización de fechas. Y en tercer lugar, se le está pidiendo una serie de medidas adicionales, entre las cuales la más importante es un programa de privatizaciones, y eso significa que Grecia va a tener que establecer un fondo de 50 mil millones de euros en activos que deben ir, se van a ir eventualmente privatizando, y esos 50 mil millones de euros que logre levantar van a ocuparse para empezar a amortizar la deuda y en definitiva empezar a reducir este nivel de endeudamiento. Considerando los tres rescates que se le han hecho a Grecia, se le están prestando 320 mil millones de euros, considerando el primer rescate 110 mil, el segundo 130 mil y ahora un tercero por 80 mil. Por lo tanto, estamos hablando de 320 mil millones de euros que Europa ya empieza a exigir que se tomen medidas concretas para empezar a un plan de devolución de estas plata.
¿Sebastián, ves algún riesgo que estas leyes que tiene que aprobar de aquí al miércoles el Congreso griego no las apruebe, o crees que va a ser un trámite? Porque finalmente aquí Tsipras capitula, ¿eh? entrega todo lo que no estaba dispuesto a entregar y más, y la economía griega queda bajo la tutela de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, el FMI, que son cosas que Tsipras había hecho como su bandera para llegar al poder.
Exactamente, yo creo que existe por supuesto un cierto riesgo. Hay que considerar el hecho de que el referéndum que se hizo el 5 de julio tenía el pueblo griego, el 61% de los votos fueron para rechazar las medidas que se estaban exigiendo a Grecia, y esas medidas que se exigían en ese momento eran menos duras que estas. Es decir, en rigor no debería tener el apoyo para poder implementar esto. Sin embargo, lo que sí hay que considerar es que efectivamente Tsipras está concediendo porque ellos tienen bastante claro, inclusive los partidos más radicales como Syriza, que la prioridad número uno de Grecia es mantenerse en el euro. Ellos saben que en el balance final a ellos les conviene mucho más estar en el euro que salir del euro. Ya también se ha establecido, o había algunas especulaciones sobre si es que ellos podían recibir algún apoyo de Rusia, si es que se fueran de Grecia. Hoy día ya se está despejando esa duda, porque Rusia ha dicho claramente que no están dispuestos a generar un apoyo. Ya antes hubo un problema con Chipre, hace 2 años atrás. Rusia podría haber intervenido ahí. Rusia tiene mucho más vínculo con Chipre que con Grecia, y Rusia no lo hizo ahí, y ahora ha establecido que no lo va a hacer tampoco. Además, hay que recordar que Rusia está en una recesión económica, no está en posición de hacerlo, aunque quisieran, y por lo tanto Grecia, si se fuera del euro, no va a tener apoyo, y por lo tanto ellos van a salir altamente perjudicados. En consecuencia, a pesar de que no les guste nada de lo que tienen que aprobar, creo que en este caso están contra la espada de la pared, y no creo que haya una posibilidad real de que se rechace esto, porque eso significaría la salida inmediata o una altísima probabilidad que ellos salgan del euro, y el consecuente perjuicio para la economía, que va a ser mucho peor que lo que hoy día están viviendo. Así que yo creo que de aquí al miércoles las reformas, aunque les duelan, van a tener que ser aprobadas, y a mí me parece que la probabilidad de que eso no suceda es baja. Además, hay que considerar que Tsipras recibió el día viernes un apoyo para sus propuestas en el Congreso griego, y ese apoyo lo recibió de los partidos, inclusive opositores. Hubo algunos disidentes de su propio partido, que son los más radicales, que ellos dijeron que no. Por supuesto, ellos probablemente parte de su digamos obligación quizás política es rechazar esto. Sin embargo, existe una mayoría en Grecia que apoya esta reforma, porque ellos tienen, como dije, como prioridad número uno mantenerse en el euro.
Resuelto este tema ya, Grecia, si nos ponemos en el escenario más optimista, se aprueban estas leyes el día miércoles, llega los 80.000 millones que la economía griega necesita, y el plan de privatizaciones y todas estas cosas. ¿Nos tenemos que olvidar de Grecia por un rato y poner nuestro foco en China, o hay que seguir monitoreando la situación griega día a día?
Yo creo que por un tiempo esto se va a aliviar. Hay que considerar que, en todo caso, respecto a eso de los 80.000 millones, no los van a recibir inmediatamente. Esto es una cosa que se va hacia octubre, pero en un principio ellos lo que inmediatamente necesitan son en torno a 12.000 millones de euros, porque el día 20 de julio ellos tienen que pagar 6.700 millones de euros al Banco Central Europeo por vencimientos de bonos que tiene el Banco Central Europeo. Son dos vencimientos, 3.500 y 3.200 millones, y eso es el 20 de julio, y en el 20 de agosto tienen que hacer 5.000 millones de euros de pagos adicionales también al Fondo Monetario Internacional y al mismo Banco Central Europeo. En consecuencia, lo inmediatamente necesario son en torno a bastante menos que los 80.000, porque se necesita esta plata para pagar, y también se necesita plata para recapitalizar los bancos, que es un tema muy importante, porque el sistema financiero griego está en problemas. Hay que recordar que hay un corralito y los bancos están quedando sin liquidez. Entonces, la plata inmediata que necesitan es menos, y eso es lo que hay que resolver, sobre cuánto se va a pagar, y los 80.000 vendrán después. Por lo tanto, yo pienso que en un principio esto se va a aliviar un poco. Creo que Grecia debería dejar de ser centro de atención por el momento, pero no hay duda alguna de que esto va a volver a resurgir en un tiempo más. A mí me parece que las medidas que se tienen que aplicar en Grecia no las han podido aplicar en estos 5 años, y ahora son más duras aún, así que me parece que les va a costar volver a aplicarlas, y me parece que en parte se está tirando el problema un poco más adelante, y apostando a que esto pudiera generar, a través de la recuperación económica de Grecia, pudiesen venir mejores tiempos. pero si esto no se diera o se aplazara más, creo que el problema griego va a volver a surgir en un tiempo, en un corto plazo, digamos. Pero creo que durante un año, al menos, creo que el mercado debería dejar de hablar de Grecia por el momento y centrarse. Creo que ahora el nuevo foco va a ser el tema, lo que está pasando en China.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien todos.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, porque existe una diferencia entre vivir y vivir intensamente, nuevamente tenemos disponible en Chile unidades de la de Macan 2.0T. Ven a Porsche Center Santiago y experimenta la emoción de manejar el mejor crossover premium sub SUV, digamos, 2015. Hoy día usted, señor director, va...
Estoy con problemas para ir, si mandé un mail al Cibuir mañana.
Ya.
Estoy enredado de tiempo, pero vamos esta semana a andar en un Macan. Oye, y me oyó mucha gente, me preguntaron, oye, después cuéntanos cómo es. ¿Ah? Así que alguno voy a sacar ahora una vuelta por ahí.
Bueno, sí.
No, los amigos, sino los otros se prestan mal entendido. Yeah. Si estás buscando una casa con los beneficios de un departamento o un departamento con los beneficios de una casa, entonces estás buscando un Depto Casa de Almagro, la comodidad y tranquilidad de vivir un exclusivo apartamento de dos pisos con el jardín privado de una casa. Nuevo Depto Casa de Almagro. Lo mejor de dos mundos sí existe. Conozca más en almagro.cl/Depto Casa. Almagro, calidad por dentro y por fuera.
Y los suéteres Saxon de Brooks Brothers son hechos por la lana de oro, que tiene características únicas entre las lanas premium. Recordemos que Brooks Brothers está haciendo ropa desde 1818 y tiene tienda acá en el Parque Arauco, en el Mall Alto Las Condes, en el Hotel W, en Concepción también, y ahora una nueva tienda acá en el Costanera Center.
Decimos acá porque estamos a paso,
sí,
¿eh?
Sí, ¿eh? Acá al frente.
Bueno, María, gracias a su Supercasó, ha viajado por el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz. Hoy está feliz porque lo que ya es bueno, ahora es aún mejor. Se cambió al plan Santander Lampaz, con el que acumula kilómetros por cosas simples, como sacar plata en cajeros Santander o hacer transferencias.
Si eres cliente en Entel y tienes un plan multimedia full desde 29.990 pesos, a partir de hoy tienes minutos ilimitados. Y si no eres cliente, aprovecha y cámbiate hoy. Hasta 300 números distintos de destino en un mes. Mayor información en Entel.cl.
Todos tuvimos algún momento en el cual necesitamos algún consejo, al momento de ser padres, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica Seguros de Vida, un buen consejo siempre.
Un buen inversionista sabe ver las oportunidades donde otros no. Por eso, para ver mejor las oportunidades del mercado, Roderick Krauss tiene sus multifocales Crystal Air HD TaylorMade. Con un 50% de descuento. Aprovecha el 50% de descuento multifocales Crystal Air HD TaylorMade para ver mejor todas esas oportunidades que hay para tu negocio. Solo en ópticas Roderick Krauss.
Que tu jubilación sea lo que esperas depende de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB. Así podrás decir, Habitat me explicó y yo ahorré.
Bueno, estamos en línea con Argentina.
Está en Chile, ¿ah? ¿Eh? Es...
Ah, está en Chile, está perdón. Físicamente está acá en Chile. Ahora en el Hotel Sheraton, pero bueno, casi lo mismo que vamos a hablar con Daniela Artana.
Daniela
Artana.
Ah, te entendí, Daniela, perdón.
No, estoy pensando en la...
Estoy sordo.
Daniela Artana, licenciada en Economía de la Universidad Nacional de la Plata y de la Universidad de California, y vamos a hablar de la coyuntura latinoamericana. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, gracias. Daniel, bueno, acá en Chile casi todos los meses estamos con ajustando las proyecciones de crecimiento, la gran mayoría hacia la baja. Brasil también está casi metido en una recesión o ya en una recesión. Argentina dicen que se puede ser la nueva Venezuela. ¿Cómo estás viendo tú como economista toda la coyuntura económica latinoamericana?
Bueno, con cierta preocupación, porque lo que ha ocurrido es que ha habido una desaceleración en todos los países del crecimiento, con la excepción de México, que México es como una criatura distinta, ¿no? Porque tiene su economía muy ligada a la economía americana, y como la economía americana está andando bien, está sufriendo menos que el resto la caída básicamente en el precio de las commodities, Y en el caso de nuestro, en la Argentina, y de Uruguay y de otros países que dependemos mucho de Brasil, los problemas que tiene la economía de Brasil. Ahí yo creo que uno puede ver, podemos dividir esto como en un par de grupos, digamos. Hay países que han sido más prudentes, donde yo pondría en ese grupo a Colombia, Perú y Chile, y ya están sufriendo una desaceleración, pero todavía tienen crecimiento positivo. También ahí está Uruguay, a pesar de que tiene algunas dificultades. Y después hay un grupo de algunos que hemos sido más imprudentes, tuvimos altos déficits fiscales, en el caso de Brasil también un altísimo déficit externo, la Argentina lo tiene un poco disimulado porque hay una represión con controles de cambio bastante marcados, y bueno, en un mundo donde los dólares de exportaciones se vuelven menos abundantes por la caída en los precios de las commodities, uno tiene necesariamente que corregir. Brasil está tratando de hacerlo, además con la complicación de que su presidenta se ha quedado sin capital político porque se le ha mezclado el lío del petrolao, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno tiene el hermano grande de la región complicado o muy complicado y toda la región sufriendo por el precio de las commodities, en general no la está pasando bien Latinoamérica, o sea, por lo menos la está pasando peor de lo que tuvo en la época dorada, donde en promedio se crecía 5%, ahora estamos creciendo bien abajo de 3%, ¿no?
Tú, Daniel, hablabas recién que algunos países se han manejado prudentemente, mirado descontaminado, al revés de lo que estamos aquí los chilenos en la coyuntura, quizás sobre reaccionando en las cosas buenas y en las cosas malas. ¿Cómo has visto tú el proceso reformista que ha llevado adelante el gobierno y que este viernes recién, está muy fresquita la noticia, le ha puesto una pausa importante tanto al ritmo de las reformas como a la profundidad de ellas? ¿Tú crees que eso de verdad ha sido un manejo prudente, teniendo en cuenta que esta es una economía probablemente la más sana de América Latina, la más vigorosa y la que ha crecido de manera sostenida más en el tiempo desde el año 85 a la fecha?
Mira, yo creo que acá han pasado varias cosas. Yo no conozco obviamente el detalle como lo conocen ustedes, pero he visto desde afuera, ha habido una reforma tributaria que básicamente aumenta los impuestos sobre la inversión, y ha habido se están discutiendo algunos cambios en la legislación laboral. Eso quizás hecho en un contexto de bonanza de commodities y crecimiento económico hubiera sido menos notable que en un contexto donde la vida es más apretada. Entonces, en una región donde históricamente se invertía poco, con la excepción otra vez de Chile, Perú y Colombia, que han tenido tasas de inversión, digamos, entre 25 y 30 puntos del PBI, según el país que uno mire. Pero con esas decisiones de inversión muy atadas por ahí al sector minero y en un contexto donde se resiente el precio del cobre o de otros minerales también, capaz que el timing de la reforma no fue el mejor, más allá de que yo lo he seguido a la distancia, es difícil conocer los detalles, pero también hubo aparentemente algunas desprolijidades en las propuestas, por lo menos iniciales, de los cambios del impuesto, ¿no? Yo creo que no fue por ahí el mejor momento. En otro momento quizás, uno después es privativo de cada país discutir qué nivel de participación del Estado uno quiere en la economía, pues en definitiva de eso se trata, ¿no? Y después con qué impuestos uno financia esa mayor participación. Mirado desde la óptica argentina, donde tenemos un Estado de 45 puntos del PBI, el Chile tiene un Estado chico. Mirado desde la óptica de Chile, el incremento que entiendo que era de 2 o 3 puntos del PBI, por un aumento de la participación del Estado en la economía de alrededor de 10%, que en un periodo corto es importante, ¿no? Pero en definitiva, cuán socialista, para ponerlo de alguna manera, entre comillas, uno quiere ser, depende de los acuerdos sociales de cada país, y en definitiva, si las cosas se hacen bien, no debería morderte mucho en el crecimiento de largo plazo. Algo te afecta, ¿no? Porque si vos siempre está ese trade-off, si uno redistribuye más, algo menos se crece. Lo cual es, mirado desde la óptica de la Argentina, parece una discusión no tan grave. Yo entiendo que mirado desde una óptica más sensata como la de Chile, luce como ha sido el tema de los últimos tiempos, y evidentemente ha complicado el clima de negocios en Chile. Eso uno lo percibe hablando con empresarios chilenos, ¿no?
Daniel, ¿cómo estás viendo el tema de Argentina, que tuvo bastante tiempo un poco también solventada por la ayuda venezolana, bueno, y por buenos precios de los commodities, y ahora que ya todo eso se ha ido terminando, ¿cómo es la economía argentina? ¿Puede entrar en una crisis o está más calmada la cosa?
Primero, la ayuda de Venezuela ha sido poco a la Argentina, ¿no? Ahí hubo algo, pero fue marginal. Yo diría que la Argentina lo que tuvo es digamos, el kirchnerismo, si uno quiere, tuvo primero, el punto de partida era muy bajo después de una economía que claramente tenía un output gap enorme, el desempleo a 20 y pico % después de la crisis del 2001-2002, una vez que encauzabas las cosas, tenías que tener un crecimiento rápido, y eso, ayudado por las commodities y ayudado por Brasil, hubo 4 años que la economía creció alrededor de algo más del 8% anual, con una creación de empleo muy importante. Después vinieron 4 años de un crecimiento promedio. Estoy hablando de las cifras netas porque vieron que el gobierno en la Argentina no tiene datos confiables. En general sobreestima el crecimiento y subestima la inflación. Después vinieron 4 años de crecimiento al 4 y ahora llevamos 4 años con la economía creciendo 0. Entonces eso es el fracaso de una política populista que no supo frenar a tiempo. Y la herencia que va a recibir el gobierno que asuma, nosotros entramos en elecciones ahora en agosto, octubre y noviembre, las primarias, después la primera vuelta, y si hay segunda vuelta en noviembre, hay un gobierno que asume el 10 de diciembre, va a recibir una herencia bastante complicada, va a recibir una herencia con un déficit fiscal en orden de 7 puntos del PBI. Es cierto que hay baja deuda con el mercado, pero hay un montón de deudas contingentes, de cosas que no se han cumplido, por ejemplo, no solo el tema de los fondos buitres en Estados Unidos, sino también deuda con jubilados, que han ganado juicio contra el Estado y se los van pagando con cuentagotas. Una situación externa complicada, un atraso cambiario importante, un atraso tarifario, sobre todo en tarifa de energía, muy importante. Es decir, una ensalada que no es precisamente la que ningún político le gusta comerse, digamos. O sea, ni que le pongas el mejor condimento, la puedes digerir fácil. Pero bueno, habrá que corregir eso. La pregunta ahí es, si un poco que hay entre los economistas argentinos, el debate es si uno puede hacer las correcciones graduales, aprovechando que hay baja deuda, otra vez entre comillas baja deuda, porque es más alta que Chile, por ejemplo, medida como porcentaje del PBI, o si se requiere en algunas áreas avanzar más abruptamente, con todos los riesgos que eso tiene. Yo creo que va a ser inevitable algo de correcciones abruptas, sobre todo porque Argentina tiene un atraso cambiario muy marcado y ha tenido una caída de exportaciones en los últimos 4 años, si uno incluye una proyección para este, alrededor de 30%, es una caída tremenda de exportaciones, ¿no?
¿Cómo está el gap entre el dólar oficial y el dólar blue, que le dicen allá?
Y está más o menos alrededor de 40%, eso oscila de día a día. Lo que pasa es que además el gobierno, para tratar de ayudar al candidato del oficialismo, ha estado emitiendo generosamente. Entonces el ritmo de emisión se está acercando otra vez al 40% anual. El tipo de cambio se deprecia al 10-12% anual. O sea, no se necesita ser economista para saber que eso termina con una presión. Como el Banco Central no te vende las reservas, la presión se porque hay control de cambio, la presión se manifiesta en la cotización del dólar blue. En realidad nosotros tenemos 4 tipos de cambio en la Argentina, ¿no? Tenemos el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio contado con liquidación, que es un tipo de cambio paralelo pero legal, con operaciones con bonos, aunque perseguido por el gobierno. Tenemos un tipo de cambio para ahorro, que es el oficial más un impuesto de 20%, y tenemos un tipo de cambio para cuando uno usa la tarjeta en el exterior de crédito, o cuando viaja al exterior, que es el tipo de cambio oficial más 35%. Y además hay un paralelo informal, digamos, o sea, 5 si querés. Es una ensalada, ¿no? Pero bueno.
Oye, Daniel, parte de los temas que íbamos a conversar contigo es la reforma al sistema de pensiones. Bueno, Argentina abandonó el sistema que alguna vez adoptó, que era parecido al chileno. ¿Cómo ha resultado eso?
Y mal, ya la propia génesis, pero Argentina tenía un sistema mixto. O sea, la gente tenía la opción de quedarse en el reparto. Digamos, masivamente la gente se movió hacia el sistema de capitalización. Entonces el gobierno, en camino hacia las elecciones del 2007, cuando es elegida la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por primera vez, decide hacer una generosa moratoria, la llamamos en la Argentina, donde la gente se pudo jubilar aun cuando no tuviera aportes. Y se jubilaron en aquel año más de 1 millón de personas, en total llevamos acumulados casi 3 millones de personas. Entonces eso fue muy popular, porque te imaginas que te regalan una jubilación. El gobierno de algunos votos más habrá sacado por eso, y en aquel momento quizás uno puede entender porque en ese momento también se invitó a la gente a volver al reparto, y hubo, no sé, ustedes no lo recuerdan, pero hubo un acto, ¿no?, en la Casa de Gobierno, el entonces presidente Kirchner firmó su vuelta al reparto, y la verdad es que la gente ni se movió, o sea, hubo, de hecho se volvió. Los indecisos tenían que ir al reparto, se hicieron varios cambios y realmente la gente no se movió, porque por más allá de que el sistema de capitalización en Argentina tuvo muchas críticas, la gente intuía que el reparto era peor, porque el reparto, nosotros ya veníamos de un reparto que le había ido muy mal antes de que se pusiera la capitalización. Como la invitación no funcionó, el gobierno un año después, aprovechando la crisis financiera internacional, que habían bajado los valores de las cuotas parte en forma transitoria, como pasó en cualquier fondo, no solamente de AFP, sino en cualquier fondo de ahorro, que fue una baja transitoria producto de la baja los precios de los activos, que había generado el tema de Lehman Brothers y otros, ahí el gobierno cerró el sistema de capitalización. Y lo que eso le permitió es quedarse en el sistema público con los aportes del sistema de capitalización, que eran alrededor de un punto del producto, y con eso financió, si uno quiere, una parte del gasto de moratoria. La moratoria era un poco más que eso en aquel momento. Y además quedarse con el manejo del fondo, lo cual le permitió poner directores políticos en las principales empresas de la Argentina que cotizaban en bolsa, y le permitió utilizar los fondos que las AFJP invertían con los criterios de regulación que son comunes en la región, y salirse un poco de eso. De hecho, hoy tiene una mayor participación en bonos públicos de la que había en aquel momento, y se invierten en proyectos oscuros, proyectos de infraestructura que son difíciles de evaluar, no se sabe bien si esos proyectos se van a terminar cobrando o no, hay un financiamiento a tasas preferenciales. Es decir, las mediciones que han hecho algunos colegas míos, de que el gobierno administrando los fondos fue bastante peor que las AFJP. Entonces, en realidad, para los futuros jubilados, están condenados ahora a ser sostenidos por la generación futura. Es lo que pasa siempre cuando uno pone un sistema de reparto, es lo mismo. En realidad es muy tentador políticamente, porque el gobierno se queda con la plata, se la gasta, y la gente de repente ve que viene Papá Noel y le regala algo. Ahora, lo que no está computado es el costo que vas a tener dentro de 2 o 3 décadas, cuando los jubilados que iban a ser estar a cargo de las FJP o de las compañías de seguro terminen siendo financiados por el Estado. Esa cuenta actuarial no se hizo, el gobierno nunca la publicó, y de hecho, con acuerdo de una parte de la oposición, votó el cierre del sistema medio alegremente, con bastante irresponsabilidad, porque no hubo un debate respecto de las ni de las bondades de un esquema u otro, ni de los costos fiscales a futuro que te iba a generar tal decisión.
Estamos hablando con Daniel Artana, que es economista jefe de la Fundación Fiel de Argentina, quien está de visita en Chile para un seminario de CLAPE UC. Daniel, ¿y hay alguna posibilidad que, sobre todo el candidato de la oposición, quiera revivir el sistema de capitalización, o ya fue una vuelta atrás donde es muy difícil el retorno?
Y en general lo que han dicho los candidatos de oposición es que no van a volver para atrás. Es muy complicado volver para atrás, ¿no? Porque tenés que financiar la transición. Es decir, vos, lo que había hecho Argentina cuando crea el sistema mixto, digamos, es que por los aportes que iban hacia las cuentas de capitalización, se detrajo una parte de los impuestos generales para financiar esa transición. Eso hoy es mucha plata que va al sistema previsional. Ahora, el problema es que esa plata se ha gastado en otra cosa.
Ese es el punto. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿en qué se gastó esa plata y cuánto queda esa plata?
Bueno, se ha gastado en otros programas sociales del gobierno, porque el gobierno, depende de cómo uno lo quiera mirar, la ANSES, que es la Administración Nacional de Seguridad Social en la Argentina, administra otros programas. Tiene un programa de asignaciones familiares, que es un aporte que se da a los hijos de los trabajadores formales. Ese programa tiene un ligero déficit, lo han cubierto con el superávit de que genera el sistema previsional. Cuando uno computa el sistema previsional puro, tiene un déficit por la moratoria de 2 puntos del PBI. Cuando uno le agrega todos los impuestos que van, tiene un superávit. Ese superávit, esto no es que lo presenten así, es la interpretación que uno hace de los números. En parte financian las asignaciones familiares, y han financiado un programa de asignación universal por hijo, que es un subsidio para hijos de informales, digamos. Que está bien, pero cuesta además medio punto del PBI. En el resto, ¿qué pasa? Bueno, la ANSES figura con un superávit. En los hechos uno puede mirar qué otros programas sociales relacionados hay a cargo del Ministerio de Acción Social, y hay un montón. Porque además del sistema previsional, la Argentina tiene 1.200.000 pensiones no contributivas. ¿A dónde van? La mitad de esas son por incapacidad, y ahí hay de todo. Algunas pueden ser incapacidad de gente que no contribuye al sistema previsional y bueno, no puede trabajar más y se le da una pensión, como hubiera sido en el sistema de previsión, que también atiende los casos de invalidez. Hay pensiones para chicos discapacitados. Bueno, eso ha crecido enormemente. Después hay pensiones para los excombatientes de Malvinas, para, bueno, distintos regímenes especiales, y hay una pensión para madres que tienen muchos chicos, que de golpe ese número era bajo y hoy se pagan 300.000 pensiones. O sea, es como que la cantidad de mujeres con 7 hijos explotó en la Argentina. Eso, la verdad que no, yo no sé, suena raro, no sé si esto está bien controlado, antes no se pagaba y ahora se paga. Pero bueno, la cuestión es que ahí se gasta en otro punto del PBI, digamos, en este tipo de programas. Es decir, la plata se ha gastado en distintos programas sociales. Yo digo, cosa que no está mal gastar plata en programas sociales si uno resuelve los problemas de pobreza. Ahora, cuando uno mira la pobreza, el gobierno no mide pobreza. como los números le dan mal, no lo mide. Si uno mira la pobreza hoy en la Argentina, con estimaciones que andan dando vueltas de entidades, colegas, a partir por ahí de los números que elaboramos nosotros de la canasta de pobreza, te da una pobreza que está arriba del 20%, que no es muy distinto a lo que había antes de la crisis. Entonces hoy Argentina gasta un montón en gasto social y la pobreza es más o menos la misma. Entonces eso te lleva a pensar que la eficacia de ese gasto social no es todo lo deseable que debería ser. O sea, nadie está en contra de tener programas sociales para gente que tiene, evidentemente, dificultades y son de bajos recursos. Vos fíjate que en la moratoria, que hoy se gasta casi 3 puntos del PBI, el 40% de eso, más de un punto del PBI, va para el 60% más rico de la población. Es decir, Argentina ha hecho subsidios universales que son muy cuestionables, porque en el fondo, o sea, nadie está en desacuerdo en darle una asistencia a una persona que tiene determinada edad y que no tiene los medios para poder vivir dignamente. Ahora, darle un regalo a una señora para que se tome un café al patio Bullrich no es precisamente una cosa, y de esos hay casos de esos. Entonces, en realidad, en la abundancia de plata se revolvió plata para cualquier lado. Entonces, en definitiva, como uno en algún momento se choca contra la restricción presupuestaria, el kirchnerismo se está chocando al final. Okay, pero la restricción presupuestaria siempre está, porque era como que la soja te validaba, subía la soja, te daba más plata y lo que te habías gastado antes lo podías seguir gastando. Bueno, ahora eso se acabó. Entonces, ¿qué te ha quedado? Que le has dado a un montón de gente que por ahí no lo necesitaba para vivir decorosamente un regalo universal, que en definitiva termina hoy siendo financiado por un déficit fiscal que se termina financiando con inflación y emisión y inflación, mejor dicho. Y el impuesto inflacionario es muy regresivo, entonces se da la paradoja de declarar un impuesto a los pobres para subsidiarle jubilaciones universales también a los no pobres. Esas cuestiones no deben ocurrir en un país que funciona adecuadamente, por lo menos es mi opinión.
Muy bien, Daniel, muchas gracias por esta entrevista, que te vaya muy bien en el seminario de la CLAPES UC. ¿Esto hoy día o no?
Esto es mañana a la mañana.
Okay, perfecto. Que tenga una muy buena estadía en Chile, pues.
Bueno, les agradezco mucho el llamado, ¿eh?
Gracias,
Daniel. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, antes de irnos a la pausa, le digo que MSC Inversiones Globales es una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Consulta a sus especialistas expertos en inversiones financieras y clientes de alto patrimonio. Diversifique sus riesgos y acceda a una plataforma global. Puede contactarnos en msc.cl.
Y Marbot for Life, vestuario y equipamiento outdoor de alto rendimiento, creado en el año 74 por un grupo de estudiantes de la Universidad de Santa Cruz, que se están congelando en Alaska. Miren lo que terminaron, una tremenda marca con unos productos de primera calidad. Visítanos en las tiendas de Marbot en Parque Arauco y Portal La Dehesa o en marbot.cl. Marbot, más de 40 años liderando el mercado outdoor.
Bueno, volvemos con Axel Timmerman de la mesa de Santander Corredores Bolsa. Estamos de vuelta en contacto con la mesa de Santander Corredores Bolsa a través de don Axel Timmerman. Buenos días, Axel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Cristian, Juan Pablo.
Hola, Axel.
Bien. Oye, ¿cómo está partiendo la semana?
Mira, la semana está partiendo bien. Ah, toda esta noticia que vimos de Grecia, que finalmente llegó a un acuerdo con toda la gente ahí en Europa, la verdad es que le dio un impulso bastante positivo a los mercados. Los mercados en Asia cerraron todos fuertemente al alza, todos sobre 1%, el caso de China más de un 2,5%, y cuando vemos las bolsas europeas en este minuto también están todas subiendo más de 1,5%, así que la verdad es que bastante, bastante positivo por ese lado.
¿Y cómo están los commodities, el cobre sobre todo?
Mira, el cobre está subiendo marginalmente, en este momento está subiendo un 0,41 en niveles 2,5480, y esto, digamos, yo diría que en línea con todo lo que hemos visto un poco en los mercados, y sobre todo el mercado de China, que se ha tranquilizado un poco, eso le ha dado algo soporte a los commodities. El hierro también está rebotando un poquito, subiendo un 0,30. El único commodity que está cayendo en este minuto es el petróleo, que está cayendo un poco más de un 1% en niveles de 52,10, el WTI, y eso básicamente porque salió Arabia Saudita, que hay que recordar que es el mayor exportador de la OPEP, alcanzando producciones récord en el mes de junio, y eso, digamos, aumenta un poco la oferta y el riesgo de sobreoferta en ese mercado.
Axel, esta recuperación de los mercados, que es fuerte, está sobre un 1%, pero pareciera ser igual tímida respecto a lo que nos mantenía en vilo Grecia, ¿no? Ahora, efectivamente venía recuperándose jueves y viernes. ¿Es esperable que tengamos una semana buena o no?
Es que eso es un poco lo que tú dijiste, que venía recuperándose. Ya si uno ve un poquito para atrás, este el cuarto día al alza, o sea, Europa ya ha subido alrededor de un 8.5% estos últimos cuatro días. Entonces parte de este acuerdo que se alcanzó, digamos, en la última hora, ya estaba internalizado por el mercado, así que yo creo que tal vez deberíamos esperar que los mercados siguieran tranquilos y marginalmente al alza, pero yo creo que parte importante de esto ya lo vimos en los últimos cuatro días. Como les digo, Europa, si uno lo ve, está alrededor de más de 8% arriba.
Oye, con esto el dólar versus el peso.
Mira, ahí hay algo puntual, porque digamos uno podría tender a pensar que, dado que se calmó un poco la situación en con Grecia y el tema de China, y que el dólar había servido de moneda de refugio estos últimos 5 o 6 días, uno hubiera tendido a pensar de que el dólar debería haber caído, pero la verdad es que no. El dólar en este minuto está operando en niveles de 648.60, subiendo con respecto al cierre del día viernes. Y la lectura que hay detrás de esto un poco es que, dado que se está calmando la situación en Grecia y en China, Estados Unidos podría volver a pensar en una potencial subida de tasa, digamos, de aquí a fin de año, y eso ha hecho que el dólar se haya fortalecido con respecto no solamente al peso, sino que todas las monedas. Cuando uno ve el real brasileño, el peso mexicano o el euro, incluso están todas las monedas depreciándose frente al dólar.
¿En cuánto había cerrado el viernes el dólar? ¿Cuántos pesos son de diferencia?
Mira, más o menos, si no me equivoco, en niveles de 645, 646 estaba.
Ya, o sea, un movimiento un poco sorpresivo.
Claro, uno podría pensar de que, hay que recordar que antes de que partiera todo este ruido con Grecia, lo teníamos en niveles de 635, y de ahí saltó a niveles de 655, y bueno, lógicamente está operando bajo eso, pero la verdad es que igual bastante arriba, y como les digo, en este minuto en niveles de 648.60.
Muy bien, Axel. Oye, ¿y hay algún movimiento de alguna acción en especial o no?
Mira, la bolsa local, por muy poco volumen, recién de hecho no ha operado ni 150 millones de pesos. El IPSA está subiendo un 0.26, y la verdad es que sí hay ciertos movimientos que son, no sé, podría mencionar el caso de CAP, que está subiendo un 3.5%, pero la verdad es que con 8 millones de pesos transados, así que la verdad es que bastante poco relevante.
Ok, muy bien, Axel, que tenga una excelente semana, muchas gracias.
Que tenga un buen día.
Gracias, Axel.
Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, los dejamos
con las noticias, y luego la mejor música con Suena Bien y Bárbara Espejo.
Y nosotros nos encontramos a la 1:30 nuevamente junto a Catalina Yéndez.
Buenos días.
Muy buenos días.